Abran sus Biblias, hermanos, en el libro de Oseas. Libro de Oseas, en el capítulo 1. Vamos a iniciar, con el favor de Dios, un estudio a través de los profetas menores. Y cuando se habla de profetas menores, es bueno entender que no eran porque fueran jóvenes que se les llamaron menores o porque su importancia era menor. Son llamados menores simplemente por la extensión de sus libros, que no son tan extensos como los de Isaías con 66 capítulos. Y así los profetas mayores tienen, predomina esto. Pero Oseas, el primero de los profetas menores, es un libro no tan corto, son 14 capítulos escritos en un tiempo como el nuestro. Quiero que me acompañen a leer en Oseas capítulo 4, verso 2, para reconocer el tiempo en el cual vivió el profeta. Aproximadamente en el año 722, entre el año 700 y 722 fue su profecía. Y vemos que en el tiempo, en estos 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo, esto era lo que estaba predominando sobre la tierra y especialmente en medio de Israel. El verso 2 del capítulo 4 dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. ¿No les parece que Oseas tiene gran similitud con lo que estamos viviendo? Por eso sé que indudablemente el Señor nos enseñará cosas especiales para nuestros tiempos, porque vivimos tiempos como los que vivió este profeta de Dios, que fue levantado para el reino del norte, para Israel, para las 10 tribus, para anunciar la maldad que estaban cometiendo, por cuanto ellos construyeron dos sitios idolátricos para reunirse allí y colocaron becerros, y también hicieron una orden especial de sacerdotes no provenientes de Aarón, sino una nueva sucesión conforme a lo que ellos pensaban. El pueblo del Señor decayó moralmente, especialmente las 10 tribus del norte. 19 reyes que tuvieron, todos fueron impíos y malvados y aborrecedores de lo bueno y de Dios primeramente y de todo lo de Él. Y se sucedieron muchos asesinatos entre los reyes también, pero por más de 250 años, 260 años, el Señor reprendió al pueblo de Israel, a las 10 tribus del norte, reconviniéndoles de su maldad. Envió a ellos diferentes profetas. Oseas es contemporáneo con Isaías y con Amós, pero ellos no hicieron caso. Ellos se rebelaron, ellos no escucharon, hasta que vino el juicio de Dios, pero no sin antes haberles anunciado muchas veces su rebelión y su pecado. Y vemos aquí en el verso 1 del capítulo 1 del libro de Oseas, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. En el sur reinaban Usías, Jotam, Acaz, Ezequías. Ese fue el tiempo que cubrió la profecía de Oseas. Y en el norte estaba en este momento Jeroboam. El verso 2 dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, hijo de... Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria. En este primer texto podemos decir, ¿cómo es que Dios le dice a Oseas el profeta, ve y tómate una mujer fornicaria? Oseas, como profeta de Dios, como siervo de Dios en el Antiguo Testamento, iba a representar lo que Dios siente cuando nosotros le somos desleales e infieles. Él va a tomar la representación del corazón de Dios Y por eso el Señor quiere hacer una representación para nosotros por medio del profeta Oseas, y de ahí esta orden. Y le dice el Señor: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Este profeta tendría que sufrir como ejemplo de lo que Dios sufre viendo la tierra toda en completa fornicación. Oseas es como un profeta comparado hoy día como Billy Graham, un hombre que Dios ha usado por varias décadas anunciando a todas las naciones su pecado e instándoles a que vengan a Dios, que se conviertan al Señor. El hombre que más Dios ha usado en nuestros tiempos para hablar a todas las naciones del mundo, a todas las naciones del mensaje de arrepentimiento, por cuanto la tierra toda fornica apartándose de Dios. El verso 3 dice: fue pues Oseas y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. El profeta obedeció, tomó a Gomer. Vaya nombre para una esposa, ¿no? ¿Cómo está Gomer? Gomer está bien. Pero tiene Dios un propósito por ella. Muchos discuten si antes ella no era fornicaria. Y es posible que esto podamos pensarlo, que esta mujer Gomer era una mujer común y corriente, que se casó, tuvo su matrimonio normal, era por un tiempo fiel a su esposo, e hicieron un noviazgo bonito, ¿por qué no pensarlo también? Pero todo esto es una representación que muchas personas, así como empiezan una amistad, muchos de los jóvenes se meten en problemas porque usan el teléfono y hablan con su amiga por horas y horas, y a ellos les parece un minuto, y ya van como 15 y 20 minutos y una hora. Dice: pero apenas cogí el teléfono. Y luego cuando empieza a seguir esa amistad, a visitarle, no importa si llueve, si truena, el mejor traje, la mejor loción, el detalle, no importa cuánto tuvo que luchar para conseguirlo. Empieza a florecer ese amor, luego un noviazgo, qué atenciones tan especiales. Todo eso es lindo. La novia le atiende bien, el novio también. Cuando él va a ser presentado a los suegros, cómo trata de impresionar, ¿cierto? Señor, y aparenta ser mucho, muy cortés y muy educado, y para que confíen que va a ser un buen esposo de pronto. Esos detalles con la novia tan especiales. Cuando llega el momento de la boda, casi el novio ni espera que se le pregunte a quien le entrega: ¿quién da esta dama para ser casada? Cuando él ya: véngala, que es mía. Y la toma del brazo y con sus ojos dice: y no la voy a compartir con nadie, es mía, o es mío, y no lo comparto. Todo esto lleva una similitud en lo que Dios mismo siente por nosotros. Cuando se están casando, sus ojos son ojos, pero de amor, y casi ni lo escuchan a uno aquí. Uno, por eso a veces no hay caso de hacer una boda corta o larga, porque ahí ellos están pensando es en otra cosa. en puro amor, y eso es bonito. Enamorados, completamente enamorados. Casamente sí, se concentran para decir sí, lo prometo. Y vienen los momentos emocionales, hay lágrimas, se le está dañando el maquillaje a la novia. ¿Y eso qué importa? El novio no está diciendo: ay, se le está corriendo. Eso no es importante. salen como casados y disfrutan por un rato, un tiempo, a veces días, a veces meses, a veces años, pero lamentablemente de un momento a otro empiezan. Dice, no, pues de un momento a otro me acosté queriéndola y me levanté, ya no la quiero. O la esposa diciendo, no, ya no lo quiero. Esta decisión fue como en la carne, ya me parecen otros machurros o otras. Ella no me comprende, pero, uy, la chica que trabaja conmigo, ella sí que me comprende, pero que me comprende. Terrible. Y este mismo proceso, todo eso, ocurre con el Señor. Y hoy no podemos decir que sea solo el hombre el que le pone cachos. Solo el hombre, el cachón. Hoy la mayoría de mujeres se cansaron. Y la mujer en el mundo, no estoy hablando de la cristiana, ya no, ya es, bueno, damos compromiso. Yo sé que tú no me eres infiel, yo tampoco, no piense que yo te soy fiel. Simplemente avísame cuántos van para yo también llevar la cuenta y ir así. Pacto hecho, ¿cierto? Y se vive una infidelidad total y descarada en muchos hogares en el mundo. Y cuando no es el hombre, el cachón, la mujer es la cachona. Es el término moderno del infiel y el infiel y también ella. Casi nunca, solo en el Señor se pueden encontrar dos que son fieles, primeramente a Dios y fieles el uno al otro. Pero las cosas aquí son un poco contrarias. No es Oseas el que deja a Gomer. Es Gomer a quien le da por dejar a un esposo que la ama, la cuida, la protege, le da todo. Un buen esposo, piensa en un buen esposo. Perdón. Ese es Oseas, perdón. Y en Gomer piensa en una mala esposa. Que no importa lo que él haga, ella nunca está contenta. Nunca es suficiente. Y vemos aquí Oseas padeciendo estas cosas. También debemos ponernos en el lugar de Oseas. ¿Qué tal que con quien te cases te dañe el ministerio que el Señor te dio? No necesitas sino un día, una noche y un pastor archivado. Porque un pastor divorciado ya no puede estar en el púlpito como pastor senior de una congregación. Por eso, jóvenes, piensen en la decisión que han de tomar. No tienes que ser el novio de todas las chicas de la congregación. No tiene que ponerse a buscar como loco. Recuerde que cuando Dios vio que Adán necesitaba a su esposa, lo puso a dormir y fue y se la trajo, se la creó y se la presentó. Sino que el hombre es descontento. Aún sabiendo Dios lo que es perfecto para ti, es capaz del Señor presentarte la que Él ha creado para ti o el quien ha creado y dice, Señor, confundiste mi orden. Hubo error en el pedido. Dios no se equivoca. Él sabe lo que es perfecto. Los que somos necios somos nosotros. También como esposos hemos de dar gracias a nuestras esposas que no son como Gomer. Es una gran bendición ser esposo de una mujer agradecida, una mujer contenta, una mujer que pudiendo volar no se siente como un pájaro en una jaula con las alas cortadas, sino que simplemente no quiere volar. Dice, me amaño aquí y no quiero volar. Aquí vemos a esta situación, verso 4. Conciben un hijo y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, que significa yo castigaré o yo esparciré, siempre yo castigaré. Ese yo castigaré siempre está al lado nuestro cuando somos rebeldes a Dios. Y dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. El nombre de este hijo, cada vez que se llamaba, era yo castigaré, yo juzgaré, yo esparciré. Y a veces como cristianos se nos olvida de que Dios castiga, y Dios castiga. Dios reprende, Dios disciplina. Y siempre que nos rebelemos contra Dios, este Jezreel estará cerca de nosotros, recordándonos el amor de Dios. Porque Dios a quien disciplina es porque le ama y le ha recibido por hijo. El verso 5 dice, en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y es anunciado que llegará el juicio, el castigo. Pero es anunciado antes que llegue para que ellos tomen la puerta de escape a ese juicio. Y la única puerta de escape para ellos y para nosotros es arrepentimiento. No hay otro. Pero está abierta esa puerta para todos. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que le quitaré del todo. Mira, no hubo cambio. Dios dijo, voy a castigar. La gente dice, bueno, castigue, que para eso lo tienen. Y tranquilos, vivieron sin ningún cambio de vida. Y viene otra hija que significa, no tendré misericordia. Vaya nombre para una hija, ¿no? El uno, yo castigaré. Y la otra, no tendré misericordia. ¿Te imaginas hasta dónde debemos provocar al Señor para que Él diga que ya no tendrá más misericordia? Así como hizo Efraín con el Señor, la tribu de Efraín que dice, Efraín se fue en pos de ídolos, déjalo, dice el Señor. Y le dice al profeta Jeremías, no ore más por ellos, porque si vuelve a orar por ellos, yo no voy a escuchar su oración. ¿Hasta dónde tenemos que ir nosotros para que Dios diga, no más, no tendré más misericordia de él, de ella, de ti? No más. El verso 7 dice, más de la casa de Judá, las dos tribus del sur, dice, tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes. El Señor los iba a salvar a su manera. Después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo Ami. Y este tercer hijo ya no era del profeta Oseas. Aquí ya ella le... Aquí ella ya fue y fornicó, adulteró y le agregó este hijo al profeta Oseas. ¿Quién sabe si Oseas creería el cuento? Pero no sabemos. Pero mira el nombre que Dios le dice, ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois pueblo mío y yo no seré vuestro Dios. Y esto dice, no pueblo mío, significando que no era hijo de Oseas. El Señor sabe todas las cosas. El profeta tuvo que saber que el nombre que Dios le dio al ponerle por nombre, no pueblo mío, no es pueblo mío. Este era harina de otro costal, popularmente, ¿no? Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. En el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Aquí en medio del juicio, ¿qué lanza el Señor en su amor? Una promesa de misericordia. Dios es el único que en medio de un momento de prácticamente de castigo aquí que se está hablando, abre una brecha, que ahí mismo donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, ahí mismo en tu rebeldía, en tu apostasía, en tu pecado, el Señor dice, aquí mismo se os dirá, vosotros sois mis hijos. Dios siempre piensa en la restitución en medio de todo. Y es lo que nosotros mismos debemos pensar, porque cada vez que hay problemas entre los hermanos, lo que Dios tiene en corazón es la restitución de ese problema. Aún en el matrimonio. Para el Señor le alegra más y le agrada más que un matrimonio, aún cayendo en infidelidad del uno o del otro, se perdonen antes que se divorcien. Ya el último caso es divorcio. Pero conozco hogares que llevan 10 años que ni se hablan porque el uno y el otro fallaron y que se llaman cristianos hoy día. Cuando el cristiano le es demandado de parte de Dios amar en la misma forma que Dios ama. El cristiano debe amar en la misma manera que Dios ama. Y debe perdonar en la misma manera como Dios perdona. Y debe restituir. Aquí lanza el Señor esta promesa de redención y de amor. Versículo 11 dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. ¿Qué lanza aquí el Señor? Él dice que van a ser esparcidos y que van a ser castigados y que serán llamados y odiados de las naciones y abatidos, y parecerá como si no fueran pueblo de Dios, pero que Dios tiene planes finales para su pueblo Israel. Y lo llamará, lo levantará, ya no serán dos naciones como la de Judá e Israel, sino que serán una sola y tendrán un solo jefe. Ante nuestros propios ojos se ha cumplido esta profecía. Mayo 14 de 1948... nace el Estado de Israel. Ya no tienen rey, tienen un jefe y ya no están divididos en Israel y en Judá, sino un solo país, el Estado de Israel. Ahí están. Todavía no se ha cumplido lo que el Señor dice, y allí donde les fue dicho, no serán pueblo mío, serán llamados mis hijos. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y ellos le vean horadados sus pies y sus manos y le pregunten, ¿quién te hizo eso? Y él conteste, lo hicieron mis amigos en la casa de mis amigos. Y dice que eso quebrantará el corazón del pueblo de Israel y llorarán como el que llora por la muerte de su único hijo. Y se convertirán de corazón. Y allí mismo en el valle de Jezreel, allí en donde se han librado las batallas más grandes decidiendo la historia de la humanidad, allí mismo serán llamados hijos de Dios. El Señor tiene planes especiales con nosotros, con su pueblo Israel y con su iglesia, un solo pueblo hoy. Verso 1 del capítulo 2, decida a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruama, esto es pueblo mío y no complacida no compadecida. Contended con vuestra madre. Contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. parte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Vea cómo siente el profeta diciendo que sus hijos contiendan con ella. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. El juicio sobre una vida. Pregúntele a una persona que ha conocido al Señor y que se ha apartado de Él, ¿cómo le está yendo? Aquí describe la vida del que ha dejado la verdad y ha salido. Verso 4, no tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, dice el Señor, porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. A esta mujer no le faltaba nada, pero se fue tras sus amantes. Se vendió por estas cosas del mundo y no le importó dejar al profeta, que era un buen esposo, al profeta Oseas. Es lo mismo que toda persona hace cuando le da la espalda al Señor. El corazón de Dios se parte por cada desleal que le da la espalda al Señor. El Señor es tan sensible que no debía ni de sufrir por cada rebelde, pero cada rebelde hace sufrir el corazón del Señor. Una parábola que expresa esto es la del hijo pródigo en el Evangelio según San Lucas, capítulos 15 en adelante. Habla de aquel hijo que un día le pide todo a su padre, mas sin embargo su padre con dolor le entrega todo, sin embargo todos los días sale a lo alto de la colina, pensando que quizás su hijo regrese por el camino que muchos toman, pero no tiene regreso. Sin embargo, el padre siempre anhela el regreso de quienes le han dejado. El regreso a él. No para entablar recriminaciones ni reclamos, sino para abalanzarse a su cuello y con abrazo fusionado entre ambos y lágrimas y besos, solo el susurrar, qué bueno que volviste, qué bueno que estás aquí y eso es lo que importa, qué bueno que has regresado. El amor de Dios. El verso 6 dice el Señor para esta vida infiel, dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino. Qué interesante cuando vemos la vida de Job, que dice Satanás, pero si no me lo deja tocar ni a él ni a lo que tiene, porque lo tienes rodeado de toda tu gloria y tu presencia y de todos, todo lo tuyo. Aquí también el Señor rodea esta vida apóstata, pero ¿con qué la rodea? Un poquito diferente. Dice, rodearé su camino de espinos y la acercaré con seto y no hallará su camino. La confusión, los tropiezos, las dificultades vienen. Satanás es tan astuto que cuando persuade una vida a abandonar el Señor, le muestra así como cuando le muestran una película, los cortos, lo más interesante se lo muestra y la persona engañada se lanza. Pero las cosas no eran tan interesantes como se las mostró, ni iban a salir como pensó esta persona que serían. Verso 7, seguirá a sus amantes y los alcanzará, los buscará y no los hallará. Toda la desilusión, apellido voy a parar. Cambian de apellido cada vez. Pero entre mujeres que experimentó rechazo, soledad y una vida así, tenemos en las Sagradas Escrituras a la mujer samaritana. Una mujer que después de tener 5 maridos y 5 divorcios, cinco rechazos. ¿Qué terminó con una vida así? Terminaba hasta saliendo a la hora del mayor calor del día para que las otras mujeres no le vieran, porque tal vez comentaban, mira, ella cualquiera que le propone se hace esposa de él. Mira, ya ha tenido cinco y cinco la han rechazado, algo malo tiene que tener, y mira, está viviendo en fornicación, porque la última, el último ni siquiera le quiso dar el apellido. ¿Y qué hace Jesús con ella? Todos ustedes conocen el encuentro con ella. Y sabe que Jesús le habló, no para recriminarle, no para decirle nada, pero él le dijo, yo tengo un agua que puede quitar la sed de toda la ansiedad de tu vida y no tendrás sed jamás. Y ella dice, dame esa agua. Y es la salvación en Cristo Jesús. Y quiero decirle algo más esta noche. Si tú no eres satisfecho en Cristo Jesús y con Él y para Él y en Él, no serás satisfecho con nada sobre este universo. Haga lo que haga, llene ese vacío con lo que lo llene, tenga y adquiera lo que sea, jamás serás satisfecho. Solo más sed de las cosas de este mundo vendrán sobre su vida. Versículo 7 del libro de Oseas, los buscará, no los hallará. Entonces cuando nada le sale bien y cuando nada, lo planeado le funciona, entonces ¿qué dice? Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. Ahora sí. Porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Quién quiere ser consejero de ese primer marido? Cuando Gomer, después de estar con todos sus amantes y ser tan, vuelva a él. Algunos le aconsejarían, no, eso pégale un patadón y despáchela, ¿no? Eso ni la deje entrar, que muy tonto tienes que ser para, mire todo lo que le hizo, va a recibir ese. Pero no nos damos cuenta que así le hacemos todos nosotros al Señor muchas veces. Y Él siempre, ¿qué hace con nosotros? Siempre nos recibe, siempre nos perdona, siempre nos ama. Porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Dios le dio todo, y le multiplicaba todas las cosas. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana, mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Es la acción de Dios. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. No hay gozo para el impío, no hay paz para el impío, dice el Señor. ¿Y por qué lo hace el Señor? El Señor nos ama tanto que incluso si tiene que recogernos antes de tiempo, nosotros provocamos el que nos levante antes, nos va a llevar antes a su presencia. Pero todo esto lo que está haciendo es por puro amor, tratando de hacerle volver a Él y entender que el Señor es mejor que todo. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. El Señor poniendo a la persona hacia el abismo, cortándole todas las cosas mundanas por puro amor. Un rescate de Dios de nosotros, y la castigaré por los días en que incensaba los baales y se adornaba de sus zarcillos, dice, de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Mira qué tremendo, la llevaré al desierto. ¿Y sabe cuáles son esos desiertos? El sequedal más terrible, cuando una persona puede llegar al punto de decir, no, no doy más, no voy más, aquí se acabó. Se acabó todo lo que pensaba, no hay, y el Señor llega y le habla al corazón y dice, ¿quiere darme otra oportunidad? ¿Por qué no intentas conmigo otra vez? ¿Por qué no vuelves a mí otra vez? Y le llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Toda esta búsqueda, imagínese, con toda esa infidelidad, y mire toda la búsqueda del Señor. ¿Buscaría un esposo natural a su esposa con todo esto que le está haciendo? Difícil. Hoy no hay compromiso. Hoy lo primero que hace, bueno, ella salió y me engañó, pues hacer lo mismo también, porque ella me presionó a hacer esto. No hay compromisos. Y después de hablarle a su corazón, ¿qué viene? Cuando Dios habla al corazón, viene arrepentimiento. Viene un nuevo amanecer, un nuevo comenzar. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por la puerta de la esperanza. Mire lo que Dios abre. Abre una puerta de esperanza. Siempre hay esa puerta. Siempre hay esa puerta. El arrepentimiento abre esa puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Mira cómo el Señor nuevamente restituye y hace todas las cosas. Y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baalí. Ishi significa mi marido, y Baalí mi señor. El Señor quiere más intimidad. Y hasta hoy el pueblo de Israel llama al Señor Baal. Esa es la palabra en hebreo para decir Señor, Baal. Pero el Señor la cambiará a una relación más profunda y más íntima con Él. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Dios es quien empieza a hacer toda esa obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco, espada y guerra, y te haré dormir segura. Esto ya habla en el milenio, donde el Señor dice que el león comerá pasto, que la serpiente será el juguete predilecto del niño, y que la osa y el cachorro irán juntos, y el Señor traerá paz en el reino animal que hoy no tiene paz. En el milenio se hablan estas cosas, y la paz que llenará toda la tierra, y no habrá armas, sino que las armas serán tornadas en instrumentos para utilidad, para la agricultura, para servicio de la humanidad. Y te desposaré conmigo para siempre. Mira lo que el Señor quiere y su intención con nosotros. Mira, no importa que le ponga cachos. El amor del Señor es muy tremendo, ¿no? Su intención es desposarnos con Él, ¿para cuándo? para siempre. No cambia, mire, te desposaré conmigo para siempre en justicia. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Lo que Dios quiere hacer en toda vida del capítulo 2 describe el corazón de Dios cuando nuestras infidelidades están presentes. Aunque no forniquemos físicamente, podemos cometer fornicación espiritual, vendernos al mundo, a la carne, tener otras cosas más importantes que Dios. Ese, inmediatamente que tú pones algo en el lugar donde está Dios, comete fornicación espiritual. Puede ser tu esposa, su trabajo, su carrera. Eso nos hace estar haciendo estas cosas. Cada vez que para nosotros hay algo más importante en nuestra vida que el Señor y sus propósitos. Y también dice aquí, verso 21, en aquel tiempo responderé, dice Jehová, y responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Dios siembra, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruhama. ¿Quién era Lo Ruhama? No misericordia, no compadecida. Y diré a Lo Ami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. La respuesta de lo que Dios anhela. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera como el amor de Jehová, aunque adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasa, las que ofrecían a los Baales y a sus dioses y a la reina del cielo, estas tortas de pasa. En ese tiempo ya adoraban la reina del cielo, un ídolo pagano, porque muchos en ese tiempo creían que Dios no era hombre, sino una mujer. Porque una mujer es la que reproduce, y si todo fue originado de Dios, ellos concluían que Dios era mujer. Entonces adoraban a la reina del cielo con las tortas de pasas. Aquí el Señor le dice a Amós, ve y arrebátale de los brazos de sus amantes a la esposa tuya. Ve y tómala para ti. Bueno, cuando Dios manda no hay opción de argumentar, y aquí no hay otra sino obedecer. Y dice Amós, dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata. Mire, era de él y la tuvo que comprar. ¿No es interesante que era su esposa y ahora la tiene que comprar? Una fábula ilustra esto de una muchachita que hizo un muñequito, le estaba haciendo sus ojos, sus piernas y todo. De pronto el muñequito quedó completo y arrancó a correr. Y ella trae el muñeco, dice, no me dejo agarrar de ti, me voy a perder. Y ella le cogió tanto aprecio a su muñeco que corrió y el muñeco se le perdió. Y ella llorando por su muñeco, llorando y buscando. Salió por allá a una cacharrería y vio que el muñeco lo tenían ahí colgado en la vitrina. Ese es mi muñeco, que yo hice. El dueño ahí de la cacharrería le dice, lo encontramos y ese muñeco ahora es. Y si tú lo quieres, vale 10,000 pesos. Y ella, pero si yo lo hice, yo le puse esos botones y ahora tengo que comprarlos. Sin embargo, el amor de ella era tan grande que corrió, los consiguió, los encontró y vino por su muñeco y apretándolo contra su pecho, dice, ahora eres doblemente mío porque no solo lo hice, sino que también lo compré. Lo compré. ¿No es eso lo que Jesús ha hecho con nosotros? Nos hizo como Dios nos hizo y nos ha comprado no por precio de dinero, sino por su preciosa sangre. Y ahora no solo fuimos hechos de Él, sino ahora más Él nos compró, aún siendo de Él. Y es la misma situación que pasa aquí con Amós, comprándolo de Él, rescatándolo de Él mismo. Se la compré por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Pacto de fidelidad entre los dos. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipes, sin sacrificios, sin estatuas, sin efod, sin terafines. Eso se está cumpliendo hoy. Ellos no pueden sacrificar. Ellos están sin templo donde hacer sus cosas. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y estamos bien cerca del fin de los días. Es posible que así como Amós vio el juicio sobre Israel, también Billy Graham vea lo que él siempre ha escrito y dicho sobre la tierra y predicado, el juicio de Dios sobre esta tierra. Él mismo dice que si Dios no juzga esta generación ahora, hoy o mañana o pasado mañana, en este tiempo tendrá que darle otra opción a Sodoma y Gomorra. Porque nosotros hemos pasado la línea de lo que pasaron los sodomitas y los habitantes de Gomorra. La tierra toda fornica apartándose del Señor. Estamos viviendo estos tiempos en los días del fin y un día será el último de los últimos días. Y si tú estás en una condición de apartamiento del Señor, más vale que recapacites y vuelva antes que sea demasiado tarde. De pronto tú dices, hoy no viene, hoy no me alisto, hoy no me acerco. Y ese día, porque la Escritura dice que vendrá cuando menos lo pensemos, vendrá como ladrón en la noche. El Señor viene pronto y una de las mejores maneras de servirle es esperando su venida. Y una de las más grandes bendiciones que podemos hacer por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros, es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Y cuando amamos a Dios, podemos amar como Dios, y será la única manera como ganemos a nuestra familia, a nuestros amigos, a quienes están cerca de nosotros. Debemos amar como Dios ama. Y es tiempo ahora de hacerlo. Vamos a orar.